Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un total de 115 vehículos intentaron salir o entrar de Ourense y Barbadas por causas injustificadas y fueron neutralizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según informó la subdelegación del Gobierno. Ante las medidas de movilidad para evitar la propagación del coronavirus, los agentes realizaron 224 dispositivos de control en 4 días, en los que se identificó a más de 11.500 personas. En estos días se han registrado 192 propuestas de sanción y 152 notificaciones sobre infracciones de la normativa sanitaria junto a la detención de una persona. Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Ourense y Barbadas mantendrán los operativos de control conjunto para restringir la movilidad en ambos municipios. Solo se puede circular, entrar o salir de estos dos municipios por causas justificadas, es decir, motivos laborales, para ir al colegio, motivos médicos, además del refuerzo, anuncian, de los dispositivos en las vías secundarias. La Policía Autonómica también ha presentado varias denuncias. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. La Policía Autonómica realizó 88 inspecciones en 9 ayuntamientos de la provincia de Ourense en el marco del plan de actuaciones específicas relacionadas con el cumplimiento de las medidas restrictivas ante la COVID-19. Durante el pasado fin de semana del Pilar, los agentes de la Policía Autonómica llevaron a cabo 47 dispositivos en los que fueron identificadas 246 personas y se tramitaron 69 denuncias. Los dispositivos tuvieron lugar en O Barco de Valdeorras, O Carballiño, O Imbra, Ourense, Raíriz de Veiga, San Cibrao das Viñas, San Cristóbal de Cea y Berín. Las inspecciones se centraron en el control de fumadores en la calle y en terrazas, aglomeraciones, fiestas privadas, en el uso obligatorio de la mascarilla y el cumplimiento de la distancia de seguridad. También se controlaron aforos, horarios de cierre y las medidas sanitarias en terrazas, espectáculos públicos y en los establecimientos abiertos al público.
Y la Policía Local tramitó en 4 días un total de 116 actas de infracción por incumplimiento de las medidas adoptadas por Sanidade para evitar la propagación del coronavirus. La mayor parte de las infracciones en la capital fueron por reuniones de no convivientes. Se levantaron un total de 62 actas de infracción por parte de los agentes policiales. Además, se procedió a tramitar denuncia por desplazamientos no autorizados, por no usar la mascarilla, por incumplimiento en materia de veladores, por consumo en interior de bares o cafeterías o también por incumplimiento en horario de cierre. Vamos con el tiempo. Este miércoles 14 de octubre nos deja mucha nubosidad en toda la provincia. Bajan las temperaturas máximas. Hoy ya no llegaremos ni nos acercaremos a los 20 grados como en días precedentes. Berín marcará 16 grados, al igual que O Barco. La ciudad de Asburgas llegará a 17 grados de temperatura. Y en las carreteras, nuevo accidente de circulación, Amelia.
Sí, y dos personas resultaron heridas leves al colisionar frontolateralmente dos turismos que circulaban por la carretera OU-536. Ocurrió minutos antes de las 9 de esta mañana, a la altura del kilómetro 5 de la carretera que une Ourense y Arrúa, en el lugar de Castadón, que pertenece al municipio de Pereiro de Aguiar. Al lugar del siniestro acudieron una patrulla de motoristas y un equipo de atestados del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los contagios aumentan un día más en el área sanitaria de Ourense, Berín y O Barco de Valdeorras y ya superan los 1.600 casos activos. Según informó el Sergas, a día de hoy son 1.605 las personas afectadas tras 86 nuevos casos en las últimas 24 horas. 76 personas están hospitalizadas, 11 en la UCI. En el complejo hospitalario se encuentran 64 pacientes en planta, 11 en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Berín, 10 pacientes con COVID-19 ingresados. En el hospital de Valdeorras, un paciente en planta y en el hospital Cosaga, un paciente hospitalizado. Ante el avance del coronavirus, Sanidade endureció las restricciones para más comarcas ourensanas y elevó las limitaciones en las zonas que ya tenían prohibiciones.
Sí, las últimas decisiones adoptadas por el Comité Clínico que sigue la evolución de la COVID-19 en Galicia, en la reunión que celebraron ayer y tras constatar el número de contagios en reuniones sociales y familiares, contemplan la limitación de las reuniones en toda Galicia, tanto públicas como privadas, a un máximo de 10 personas y la restricción de la movilidad en los municipios ourensanos fronterizos de O Carballiño, Oirixo y Bóboras. Según informa la Consellería de Sanidad, estas medidas se toman para proteger con la máxima intensidad posible la salud de la población de estos municipios y contener los contagios para evitar su propagación más allá de esta zona. Así pues, los habitantes de O Carballiño, Oirixo y Bóboras solo podrán salir de sus términos municipales por motivos laborales, educativos o sanitarios. El Comité Clínico también decidió elevar al nivel 3 al Concello de Verín, en el que siguen las restricciones de reuniones a grupos de convivientes, y bares y cafeterías se limitarán a atender en las terrazas a grupos de personas convivientes. Los restaurantes pueden servir también en el interior, pero con un aforo limitado al 50%. Además, la comarca de Celanova entra en el nivel 2, lo que implica que la limitación de los aforos se establece en el 50% en los establecimientos comerciales de restauración y hostelería, donde además estará prohibido el consumo en barra, así como bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada, entre otros. También se reducen los aforos en celebraciones, velatorios y lugares de culto. Todas estas medidas se van a publicar, o se publican hoy, en el Diario Oficial de Galicia y entrarán en vigor a las 12 de esta noche, a las 0 horas del jueves 15 de octubre.
Y es que la pandemia de coronavirus ya deja 176 fallecidos desde su inicio en la provincia de Orense, y todo también después de un día negro, el de ayer en la provincia, con la muerte de 9 personas por coronavirus en 24 horas. 4 de las víctimas mortales murieron en el hospital de Verín. Se trata de varones de 76, 80 y 2 de 88 años. 3 de los pacientes fallecidos procedían de la residencia Val de Monterrey, en la que también falleció en el día de ayer un hombre de 89 años y otro de 88. En el complejo hospitalario fallecieron 2 hombres de 70 y 96 años. Este último varón procedía de la residencia Os Gozos de Pereiro Aguiar, en la que también falleció una mujer de 89 años. Ya en los micrófonos de la cadena COPE, el alcalde de Pereiro Aguiar, Luis Menor, mostraba su preocupación por la situación de la residencia.
Tiene prácticamente 200 internos y casi 100 trabajadores entre todos los turnos, y bueno, el brote es muy importante y sin duda ninguna el hecho de además afectar a una residencia geriátrica, una residencia en donde la población es pues muy vulnerable, pues nos preocupa extraordinariamente.
Ante la situación de la pandemia, también tomó medidas la Diputación Provincial. Constituye el Comité Técnico Provincial, un nuevo órgano ejecutivo que tendrá como principal objetivo realizar un análisis detallado del funcionamiento de todos los servicios provinciales. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, manifestó que todas las semanas marcará las líneas estratégicas de trabajo en un contexto de adaptación continua a las actuales circunstancias de la pandemia. Este nuevo órgano ejecutivo está formado por los responsables de las áreas en las que se estructura orgánicamente la Diputación. El titular del Gobierno Provincial, Manuel Baltar, preside el comité. El vicepresidente es el vicepresidente tercero de la Diputación, Plácido Álvarez, y también está integrado por el secretario general, el vicesecretario, los responsables de las áreas de bienestar, transparencia, gobierno abierto, medio ambiente e infraestructuras, así como la interventora y el tesorero. El Comité Técnico Provincial se va a reunir cada lunes y evaluará y planificará el desarrollo del trabajo en la institución provincial, implantando las medidas que se consideren necesarias y analizando el estado de los planes y programas que ya están en marcha en la búsqueda de su adaptación a las circunstancias sanitarias, económicas y sociales. La Policía Nacional detiene a un joven por robar en 2 ocasiones el móvil a la misma víctima.
Es un joven de 20 años, natural de Vigo, que ha sido detenido, como dices, por agentes de la Policía Nacional de Ourense como presunto autor de un delito de hurto y 12 días después de un delito de robo con violencia e intimidación a la misma víctima. Según informa la Policía Nacional, el denunciante manifestó que el 6 de febrero de este año, cuando se encontraba con una compañera del curso que están realizando en una academia de la calle de La Habana, se les acercó un individuo que su compañera conocía de vista y les pidió el móvil para hacer una llamada, a lo que él accedió, pero el otro no se lo devolvió. La víctima adquirió un teléfono nuevo y a los pocos días recibió una llamada para que se personase en dependencias policiales para hacer la entrega del móvil sustraído. Pero en la comisaría le informan de que no le habían llamado, percatándose de haber sido víctima de una broma pesada por parte del autor de la sustracción. Días después, el 18 de febrero, el denunciante es abordado por el mismo individuo cuando se encontraba en la avenida de La Habana en un descanso del curso. Le mostró una navaja con la que le amenazó al tiempo que le pedía que le entregase el móvil, a lo que accedió por temor a que le hiciese daño.
La 1:29. Se empieza a notar la bajada de temperaturas, ¿eh? Hoy no llegaremos a los 20 grados como en días precedentes, ya los cielos están encapotados, ya a primera hora de esta mañana los termómetros bajaron 4 o 5 grados con respecto al día de ayer. Ayer comenzó la campaña de vacunación antigripal que va a ser necesaria para afrontar este contexto de la pandemia, pero la bajada de temperatura ya se empieza a notar. En pocos días ya vuelve el frío, ya volvemos con los abrigos, Amelia, volvemos con los jerseys de lana. Y volvemos al otoño de siempre en la provincia de Orense.
Oye, yo ya tengo frío, ya tengo fresquito, de verdad. Sí, mira, estoy viendo aquí el termómetro que tengo en casa. Tengo en el exterior, aquí en el barrio de Couto, tenemos 15 grados de temperatura. Sí, 15 grados. Y tengo aquí dentro 20, con lo cual, yo que soy friolera, pues estoy así como al límite. Pero ya con las zapatillas de invierno, la rebequita por encima... Es decir, sí, preparada ya para el otoño. Ya estoy de otoño total.
Antes, ¿recuerdas que con Flora Moure le preguntábamos si a Jacome seguía la misma línea? ¿Sabes que hace media hora acaba de enviar un comunicado Democracia Orensana, alias Gonzalo Jacome? Dice textualmente, Democracia Orensana comunica que Manuel Álvarez Fernández ha sido expulsado de nuestra formación política tras la oportuna apertura de expediente, plazo de alegaciones y resolución final y ratificada por la Asamblea General de Democracia Orensana. Se envió carta de notificación ayer martes vía burofax, dice en la nota de prensa, al susodicho. Es lo que utiliza Gonzalo Jacome. Las acciones recientes de Manuel Álvarez han sido catalogadas como muy graves en la instrucción del expediente por disidencia, menoscabo de la imagen del partido, acusaciones públicas graves, actuación contraria a los principios del partido, vulneración de deberes del afiliado y dice, etcétera, etcétera. Se le ha impuesto la sanción más grave, que es la expulsión definitiva. En la Asamblea de Democracia Orensana participaron 4 de los 5 socios fundadores. Manuel Álvarez, que atesoraba el cargo de vicepresidente, deja así de ser miembro del Partido de Democracia Orensana, si bien como afiliado nunca pagó cuota alguna de afiliación ni donación económica desde 2001 a 2015, excepto 6 euros. Y pone entre paréntesis 1.000 pesetas que pagó como gastos de notario cuando se fundó el partido. Fue su única aportación, ya que durante esos 14 años todos los gastos del partido y todas las campañas fueron sufragadas por Gonzalo Jacome. Solamente de 2015 a 2019, cuando Jacome concedió una de las 2 dedicaciones exclusivas a Manuel Álvarez, este donó parte de su sueldo público. Y desde junio de 2019 no volvió a aportar nada económicamente al partido. Estoy leyendo textualmente la nota de prensa que acaba de enviar Gonzalo Jacome. En los próximos días, dice, una nueva Asamblea de Democracia Orensana va a resolver expedientes sobre los otros 3 disidentes que, aunque no eran miembros del partido, sí que concurrieron bajo la lista electoral de este y, en consecuencia, han de cumplir ciertas disciplinas para seguir siendo representantes legítimos del partido en las administraciones. Pues es el comunicado que acaba de enviar Gonzalo Jacome hace poco más de media hora a los medios de comunicación. Bueno, pues el expediente y la expulsión de Democracia Orensana de Manuel Álvarez.
A mí me gustaría saber quiénes son los miembros de la Asamblea General de Democracia Orensana.
Justo.
Y me llama,
dice que cuatro de los cinco socios fundadores, porque uno de los socios fundadores fue Manuel Álvarez.
O sea, la Asamblea son cuatro. Democracia Orensana son cuatro. Uh-huh. Por una parte. Y segundo, dice, cuando habla de la aportación que ha hecho Manuel Álvarez de esos, bueno, 6 euros, 1.000 pesetas, lo que fuera, dice, fue su única aportación, ya que durante esos 14 años todos los gastos del partido y todas las campañas fueron sufragadas por Gonzalo Pérez Jácome. O sea, que nadie más ponía dinero. Según esto, todo lo sufragaba Jácome, excepto las 1.000 pesetas de Manuel Álvarez, porque entonces no había otras aportaciones. Si todo lo sufragas tú, es que no hay otras aportaciones. O sea, que nadie aporta nada. Yo, mira, ¿qué quieres que te diga?
Es una situación increíble la democracia.
¿Quién forma la asamblea?
Sí, sí, cuatro de los cinco socios fundadores formaron esa asamblea, una asamblea de tan pocas personas.
Democracia Orensana, puede decir que la democracia en Orense es distinta, ¿no? Democracia Orensana. Hecha así. Así es la democracia Orensana. Hombre, no, por favor.
Es no, llamativo, no. Sí. Bueno, pues ahí está el anuncio de Jácome. En fin. Según comunica, Manuel Álvarez fue expulsado de la formación política después de la oportuna apertura de expediente, plazo de alegaciones y resolución final ratificada por la Asamblea General, dice, de Democracia Orensana, y ya se le envió carta de notificación ayer vía burofax al susodicho, dice la nota de prensa. Al susodicho.
Queda muy bien. Tiene un estilo muy personal a veces esa redacción. Sí.
Muy personalista, muy Jácome. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Tenemos con nosotros a José Antonio García, que es el presidente de la Asociación de Productores de Aceite y Aceituna de Galicia. Don José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Cómo está usted?
Bien, bien, descansando.
Bueno, ¿cuándo comenzó esta campaña?
Pues hemos comenzado la campaña precisamente el día 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Este año se nos ha adelantado un poco, entonces hemos aprovechado ese puente.
Sí, porque normalmente la campaña de aceituna se desarrolla finales de octubre y principios de noviembre.
Exacto, sí, nosotros solemos hacer nuestra asociación, solemos recoger la aceituna bastante temprano y suele ser a finales de octubre y principios de noviembre. Aunque lo recogemos temprano, este año se ha adelantado demasiado.
Bueno, hay mucha gente que no sabe que en la provincia de Ourense y en otras partes de Galicia también, pues hay olivos que realmente dan aceitunas de cosecha, ¿eh? No de los de adorno, porque también los hay, pero que se cosecha la aceituna aquí, ¿eh?
Si nos fijamos en cualquier jardín de Ourense, los olivos que habláis de adorno, si os fijáis, tienen aceituna.
Sí, sí, pero una cosa es que la tenga y otra que se recoja y que se utilice,
exacto,
¿no?
Eso es. Quiero decir que sí, normalmente la aceituna, todos los olivos tienen aceituna, lo que pasa es que ahora lo que estamos tratando de hacer es aprovecharlos. Estamos aprovechando, se están plantando unas variedades para que dan aceite, un aceite de excelente calidad. Estamos pendientes de recuperar y nuestras variedades gallegas para que haya más plantaciones con variedades gallegas, y también seguramente más adelante nos estamos planteando hacer alguna plantación o mezclar en nuestras plantaciones algunas variedades para tener aceituna de mesa.
¿Y qué aceites salen de Galicia?
¿Cómo? Perdona.
¿Qué clase de aceite sale de aquí?
Pues de Galicia, de lo que es aceite de nuestra asociación, sale un aceite de excelentísima calidad, que es con lo que pretendemos poder competir a nivel ahora mismo, bueno, en principio gallego, y a nivel nacional será la única forma que podamos competir. No vamos a competir nunca en cantidad, entonces tendremos que competir en calidad, que realmente es el futuro.
Buen
futuro, porque hay muchas zonas que se están haciendo super plantaciones que se van a cantidades.
Buena calidad y cantidad será superior a la del año pasado.
Esperemos que sí. Nosotros, tal como estamos viendo que se está empezando, que se está desarrollando ahora el principio de la temporada, sí va a ser superior, porque aunque hubo algunos daños en la floración, porque se ha adelantado, este año se ha adelantado bastante la floración, y las lluvias han fastidiado cuando tendrían que polinizarse, pues vemos que donde hay aceituna hay bastante, hay mucha, y hay plantaciones nuevas que van a empezar este año.
Si en los vinos Galicia es diferente, porque los vinos de Galicia son completamente diferentes a los del resto de la península, también lo son los aceites gallegos. ¿Qué clase de aceite, qué clase de aceitunas salen de aquí? ¿Qué clase de aceites o de aceite dan esas aceitunas?
Estamos pendientes de caracterizar variedades gallegas para poder hacer algo 100% diferente, ¿vale? Mm. Que no haya en ningún sitio del mundo. Como estamos participando en un estudio que está llevando a cabo la Fundación Juana de Vega y el CSIC de Galicia, la estación biológica, pues estamos pendientes de que nos puedan dar información sobre esas variedades. Ahora mismo la mayoría de las variedades que tenemos plantadas son picuales y sobre todo arbequina. Uh-huh. Nuestro aceite, por nuestros terrenos, nuestros suelos ácidos, están saliendo unos aceites completamente distintos a lo que es digamos, cualquier aceite de España. No es mejor, es peor. Para nosotros, desde luego, es mejor, pero lo que sí podemos asegurar es que es completamente distinto.
¿Cuáles son las comarcas de la provincia de Orense donde se plantan más olivos?
En la provincia de Orense se están plantando muchísimo en la zona de Ribeiro, sobre todo, en la zona de Monterrey, la zona de La Rúa. Y después, sí, básicamente la más potente, digamos, hoy por hoy, en nuestros asociados, es la zona de Monterrey y la zona del Ribeiro.
Uh-huh. De hecho, usted es productor también de la marca de aceite Alma Meiga, que tiene sede en Castelo de Miño, ¿no?
Exacto. Nosotros el año pasado hemos sacado una marca propia, más bien la ha sacado mi hija mayor, para básicamente, aparte de dar a conocer la zona del Ribeiro, empezar a apostar un poco por una calidad y digamos, abrir, ¿cuál sería la palabra? Ser un poco pioneros para que se anime un poquito el rural gallego y vea que hay más posibilidades que no solo el vino en la zona del Ribeiro.
Para eso también tenemos que animar los consumidores precisamente a consumir esta clase de aceite gallego. ¿Cómo lo encontramos o cómo lo distinguimos o cómo, si miramos las estanterías de los establecimientos, podemos decir, esta botella es de aceite de Galicia, esta no lo es? ¿Tienen algún sello de distinción? Eso, ¿cómo diferenciarlo?
Sí, sí. Nosotros el año a finales del año pasado hemos presentado un sello de garantía que llevan las botellas de nuestros asociados, que garantizan que el aceite, o sea, su trazabilidad, que el aceite es hecho de aceitunas criadas en Galicia, el aceite se procesa la aceituna se procesa en Galicia, y con eso garantizamos que la persona que puede comprar, que compre ese aceite, va a comprar un aceite gallego 100%, porque tenemos que tratar de defendernos y el fraude que está habiendo, y realmente sí está habiendo fraude, que se está en muchos establecimientos están apareciendo marcas de aceite que se los ofrecen como gallegos sin serlo. Y no es que solo que se aprovechen en el precio, también en la calidad, porque luego cuando nosotros cogemos alguna botella de esas, hacemos una cata entre nosotros, vemos que no corresponde la calidad a lo que venden, y eso para la, digamos, para el aceite gallego es muy mala publicidad.
Bueno, pues que tengamos una buena campaña y que sigamos así en esta línea, ¿eh?, para mostrar ese aceite, esa aceituna de la provincia de Orense. Don José Antonio García, presidente de la Asociación de Productores de Aceite y Aceituna de Galicia, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
La 1:44, una pausa y seguimos.
El otoño con más estilo
es el de Toxo Rosa, tienda moda hombre-mujer, apertura en Curros Enríquez 31.
Y tienda online en toxorosa.com, envíos nacionales con entrega de 24 a 48 horas.
Toxo Rosa, sigue nuestras redes, descubre todas las novedades de nuestra colección y nuestros artículos preferidos de temporada.
Abrimos en Curros Enríquez 31.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid, ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
14 de octubre y vamos a saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1878 Edison solicitaba la primera de sus patentes relacionada con la iluminación eléctrica. En 1913, catástrofe minera en Gales, cerca de Cardiff, morían 439 mineros. Un 14 de octubre de 1933, Alemania anunciaba su retirada de la Sociedad de Naciones y de la Conferencia de Desarme. En 1947, el piloto estadounidense Charles Jagger alcanzaba con un avión una velocidad de 1.078 kilómetros por hora. En 1957, el desbordamiento del río Turia en Valencia causaba la muerte de cerca de un centenar de personas y millonarias pérdidas materiales. Y en 1964, el estadounidense Martin Luther King era galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Hoy está con nosotros en la cadena COPE Fernando Mora, el doctor Fernando Mora de Mora y Bastida. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo es la etapa COVID-19 en las clínicas dentales?
Bueno, pues como todos sabemos, con la nueva normalidad y por supuesto llevando a cabo todas las medidas de seguridad que nos han dicho el tema del colegio de odontólogos, pero bueno, sobre todo lo que queremos transmitir es a todos nuestros oyentes de que ya antes cualquier clínica dental era un lugar súper seguro y ahora, por supuesto, en esa nueva normalidad lo es, incluso si cabe más, porque hemos aplicado un montón de medidas un poco más especiales y más características individualizadas para esa nueva situación.
Además de las medidas higiénico-sanitarias que piden las autoridades sanitarias, ¿qué otras actuaciones habéis puesto en marcha en Mora y Bastida?
Pues a ver, en la clínica la verdad que hemos intentado llevar todas esas medidas a lo máximo para sobre todo garantizar a nuestros pacientes que se sientan súper cómodos y súper tranquilos cuando nada más que llegan a nuestras instalaciones. Se puede decir que nosotros nada más que un paciente pisa la puerta, le ponemos unas calzas para evitar cualquier tema de contaminación cruzada. Por supuesto, el famoso gel hidroalcohólico que está, digamos, que en todos los establecimientos, e incluido, por supuesto, los sanitarios. Y luego, pues, hemos organizado nuestras salas de espera para evitar que esté más de una persona en cada una de ellas, que haya el menor contacto posible. Hemos retirado, pues, cualquier cosa que sea factible a poder tocar, como revistas, botelleros de agua, etcétera. Pero, sobre todo, creando, como ya estamos un poco caracterizados, un ambiente súper acogedor y que la gente se sienta seguro. Además, a mayores hemos aplicado, que ya lo hacíamos previamente, pero si cabe ahora nos hemos centrado más en tema COVID para este tipo de virus determinado, pues una higiene mucho más exhaustiva aún si cabe en los gabinetes, entre paciente y paciente. Por eso siempre nosotros recordamos, siempre decimos que ahora las citas están más espaciadas, porque aparte del tratamiento en sí, pues hace falta ese plus extra de descontaminación, si cabe un poquito más exhaustivo todo.
Hay cambios muy significativos en algunos momentos con respecto a la anterior etapa antes del coronavirus.
Sí, hay algún cambio. Por ejemplo, ahora, la odontología, como prácticamente, bueno, siempre lo que nos estamos más centrados, estamos más preparados siempre a todo el tema contaminaciones, de tema sangre, ¿no? Pues siempre el hepatitis, sida, pues son nuestros autoclaves y toda esa desinfección de todo el instrumental. Pero el tema del aire es algo nuevo para nosotros y para, digamos, para cualquier centro sanitario. Entonces ahora pues nos hemos centrado todo el tema de los aerosoles y todo el tema del aire. Entonces ahora tenemos máquinas de purificación de aire que cuando la gente venga a nuestra sala de espera lo podrá ver, o incluso en cada gabinete, para que cualquier pequeña partícula, por pequeña que sea, esté totalmente filtrada por esos aparatos. Y a mayores pues también hemos implementado, que creo que es algo bastante novedoso en la ciudad, el tema de ultravioleta de rayos C, que es un tipo determinado.
¿Cómo para... es? Te iba a preguntar, ¿cómo
sí,
es?
Pues digamos que nosotros entre paciente y paciente que hacemos una exposición de unos minutos para que cualquier partícula nociva, pues digamos que quede inerte. Además, a mayores también lo hacemos en el tema del aire acondicionado, para que toda la recirculación del aire, digamos que esté un aire lo más purificado posible. Sobre todo eso, para conseguir dar la mayor tranquilidad a nuestros pacientes, para que se encuentren totalmente a salvo, sanos y tranquilos, cosa que ya antes de todo esto ya estaba, pero si cabe ahora hemos dado una vuelta más de tuerca a toda esta situación.
Sí, si antes había seguridad ya en las clínicas dentales, en Mora y Bastida, ahora mucho más con el refuerzo que se ha llevado a cabo, ¿no?
Ahora mucho más, pero sobre todo eso, yo quiero dejar recalcar que siempre la clínica dental nuestra y de cualquier seguro de personas siempre era, había unas medidas muy exhaustivas y controladas por nuestro colegio de odontólogos, que siempre nos hacían nuestras recomendaciones, la verdad.
¿Qué os dicen los pacientes al llegar? ¿Cuál es el comentario habitual? Me imagino que alguno llegará incluso un poco nervioso porque es la primera vez que viene después de la etapa COVID-19 y se irá tranquilo.
Sí, la verdad, a ver, es como todo. Siempre lo primero que llegan es que es una cosa que, pues oye, la cercanía que también intentamos imprimir a nuestros pacientes, que cómo nos encontramos, que cómo estamos, que cómo pasamos. Yo creo que ante todo lo que hacemos es hablar. Yo creo que es lo principal, porque la gente se siente cómoda, se siente tranquila, y después de unos minutos se le pasa ese sofoque principal. Porque claro, yo entiendo que llegar a una clínica que antes no había estas medidas, de repente te ponen unos patucos, te toman la temperatura, te mandan sentarte un gel, pues ya que la gente a veces va al dentista con un cierto nerviosismo, pues que ya simplemente en la entrada nos pongamos a hablar, preguntar por la familia, por su estado de ánimo y por todo, yo creo que se tranquilizan. Y cuando se van, por lo general, la verdad, la actitud de la gente es: oye, me ha encantado, me siento realmente seguro, estoy contento. Eso voy a decir a mis amigos, otros, pues fantástico, porque es de lo que se trata, pero porque realmente nosotros creemos en esto, que aparte estamos convencidos de que esto ha llegado para quedarse, ya fuera el COVID, porque mañana puede ser una gripe normal o cualquier cosa, así que ahora sí cabe, ya digo, estamos totalmente preparados para cualquier bichillo de estos que pueda aparecer, que nos pueda dar un poquito, la brasa o todo esto, bueno.
Bueno, pues es por la seguridad de todos y eventualmente los pacientes son conscientes de todo ello. Pues así está la situación después del COVID-19 en las clínicas dentales, en este caso en Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Nada, muchas gracias. Buenos días, Juan.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:53, la actualidad socio-religiosa nos la cuenta como cada día Cristina Rodríguez.
Nos preparamos para la celebración del Domum, este domingo 18 de octubre, esa Jornada Mundial de las Misiones. En tiempos difíciles es el momento más que nunca de estar ahí, de acordarnos de los 103 misioneros ourensanos que desarrollan su labor por todo el mundo y que son la razón de ser de esta jornada. Una jornada que nos ayuda a descubrir que la fe no se reduce solo a nuestra parroquia, a nuestro entorno más cercano, sino que debemos tener una visión más amplia de lo que es la Iglesia. Tal y como nos recuerda el delegado de Misiones este año, en estos momentos de dificultades y de incertidumbre, hay lugares donde están nuestros misioneros en los que la pobreza es radical y ellos necesitan nuestra ayuda más que nunca. Jornada del Domum en torno a la oración, el voluntariado, compartir y renunciar. Recordamos esos datos de los años anteriores. En 2019 en Ourense se recaudaron más de 201.000 euros para las misiones. Jornada del Domum este año con el lema "Aquí estoy, envíame".
Bueno, y tener muy en cuenta que a partir de esta medianoche Carballiño, Oirixo y Bóboras tendrá un cierre perimetral, es decir, lo mismo que Ourense y Barbadás. Se va a aplicar desde esta medianoche porque hay mucha preocupación, como contabas, Amelia, por los casos activos de coronavirus en esa comarca.
Sí, y volvemos a insistir en la necesidad de que la gente de estos municipios no se mueva de ellos. No sé, no es ninguna broma. De verdad, parece que lo que estamos diciendo cada día en las noticias, no solamente nosotros, sino todos los medios de información, a mucha gente le entra por un oído, le sale por una oreja y le sale por la otra. Por un oído y le sale por el otro. O sea, les importa un rábano. Y no es así, ¿eh? Estamos hablando de muertes todos los días. Uh-huh. Estamos hablando del incremento de infectados todos los días. Y lo que no queremos los que estamos cumpliendo las normas es que haya unos cuantos pues que destrocen o que den al traste con todo este trabajo que se está haciendo para que el virus no avance. Así que, por respeto a todos, tenemos que cumplir esas normas, esas restricciones. Claro. Nos va en ello la salud. No la salud, nos va en ello la vida, que es más importante. La vida. Así que depende de todos nosotros.
Sin lugar a dudas, quédense con este dato. Hay 86 nuevos contagiados en las últimas 24 horas y ya se superan 1.600, la barrera de los 1.600 casos activos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Por tanto, sentidiño, responsabilidad individual y social. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. La señora doña María Rozas Rodríguez, viuda de Cesario Reboredo Barreira, vecina de Rúa 1, número 10, Prado, falleció el día 12 de octubre de 2020, a los 97 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su familia, hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar.